Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tal día como hoy, en 1793, moría en la guillotina Luis XVI de Francia. Pocos meses más tarde, le seguiría María Antonieta. Hablamos del apogeo de la Revolución Francesa, que hizo tambalearse todo el continente europeo y con la que nace la Francia moderna. La Revolución apadrinó valores políticos, dio el poder al pueblo, pero se derramó mucha sangre, ¿eh? No es el momento en que la historia ha saltado por los aires en Francia, no es el único momento. Ahora mismo, sin ir más lejos, la presidencia de Macron está con lo de los llamados chalecos amarillos. Con todo eso, hoy te contamos la historia de las revoluciones en Francia. Los grandes hitos de los más de 200 turbulentos años con Emilio de Saint-Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profe, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, tal día como hoy, 1793, el rey ejecutado.
El rey ejecutado. Llevamos 4 años de Revolución Francesa. Luis XVI, un monarca muy indolente, con muy poca capacidad para gestionar una situación de estas características, se ha ido convirtiendo poco a poco en preso de los revolucionarios, rey solo de nombre. Finalmente ha intentado huir, lo que se conoce como la fuga a Varennes, pero ha sido apresado en gran parte por su desidia, por su pachorra al escaparse, y ya cuando es apresado se inicia un proceso que no tiene retorno, que acaba con su ejecución en la guillotina y con la conversión de Francia en una república. Justo después de su ejecución vendrá la fase más dura de la Revolución Francesa, el terror, la época de Robespierre, la época de las ejecuciones masivas. Y 3 añitos más tarde ya hay un personaje que sobrevuela el horizonte, Napoleón Bonaparte.
Que no le fue precisamente mal. ¿Cómo acabó la cosa?
Pues exactamente, en el año 96 Napoleón se convierte primero en cónsul de la República Francesa, después en cónsul vitalicio y finalmente, ya a principios del siglo XIX, en emperador. Ya hubo...
Digamos que se autoconvierte.
Se autoconvierte. Ya hubo uno de los revolucionarios de primera hora, Mirabeau, que dijo: la revolución terminará con un sable. Y Napoleón fue ese sable que, por un lado, dio orden a Francia, el orden que faltaba en la revolución, pero por otro lado llevó los ideales revolucionarios a través del expansionismo bonapartista a toda Europa.
Como decíamos antes, aquella revolución francesa ha tenido otras muchas, no solo la que conocemos por excelencia. Por ejemplo, 1830.
Es evidente que les ganamos en número. Según mis cálculos, hay 24.000 soldados en la ciudad y podemos reforzarlos con otros 30.000 en 2 días. Pero la cuestión es, ¿dónde desplegarnos?
La Revolución de Julio o de las Tres Gloriosas, ¿por qué?
La Revolución de Julio, que vamos a decir para que los oyentes se hagan una idea, después de Napoleón vuelven los Borbones. Los Borbones, Luis XVIII y su hermano Carlos X. Y vamos a decir que los Borbones franceses tenían, para que me entienda el público, los primos un poco rojillos, los primos, vamos a decir, más progres, que eran los Orleans, la casa de Orleans, que era la principal casa cadete de la dinastía de los Borbones. En 1830 hay una revolución. Por descontento por el carácter crecientemente conservador de la monarquía de Carlos X, el último rey que sanaba tocándote, yo te sano, que Dios te cure. Y los revolucionarios, para ser aceptados en el resto de Europa, llaman al último de los Orleans, al último de esa saga, Luis Felipe de Orleans. A su padre en la revolución le llamaban Luis Felipe Libertad, porque apostó por los revolucionarios en vez de por su familia. Y este Luis Felipe se convertirá en rey no de Francia, sino de los franceses, inaugurando una monarquía constitucional, la monarquía de Julio.
1793, 1830, damos un saltito a 1848. ¿Qué pasó?
Pues mira, Ángel, Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe I de Francia es rey. Ya en 1832, 2 años más tarde, son los sucesos de Los Miserables, maravillosa novela de Víctor Hugo, la película, etcétera. Francia tumultuosa, Francia revolucionaria, y en 1848... de nuevo la situación económica se ha deteriorado en Francia, hay una nueva revolución, cae Luis Felipe y se proclama la República en Francia. ¿Y sabes quién va a ser elegido el primer presidente? Un señor que se llama Luis Napoleón Bonaparte. Pocos años poco después, en el 51, se proclamará presidente vitalicio. Y unos pocos meses más tarde dará de nuevo un autogolpe de Estado y se proclamará emperador, es sobrino de Napoleón y se proclamará Napoleón III de Francia, segundo imperio francés. Fue una revolución muy radical socialmente, pero que terminó, ya llevamos 3 dinastías, Borbones, Orleans, ahora los Bonaparte. Y mientras tanto, en cada una de estas revoluciones, las trincheras levantándose, las barricadas levantándose por las calles de París.
Y la sangre corriendo.
1871,
la cuarta.
Pues mira, Ángel, Napoleón III de Francia termina su reinado con una guerra con Prusia, el germen de lo que va a ser Alemania, en la cual Francia es no derrotada, sino aplastada. Cae la monarquía imperial de los Bonaparte, y se proclama la República. Pero París, que está siendo asediado por los alemanes, no se somete al poder de esta Tercera República. Es la época de lo que se conoce como la Comuna parisina. Hay un movimiento revolucionario ya claramente vinculado con los ideales, pues vamos a decir, pues del marxismo, etcétera, en las calles de París, que se resiste a obedecer a ese poder republicano y que durante unas semanas, desde marzo de 1871, pues va a gobernar la ciudad como un poder autónomo. Se derribará la columna de la Place Vendôme, arderá el Palacio de las Tullerías, etcétera, hasta que esa nueva y débil Francia de la Tercera República consiga restablecer el orden.
Damos un saltito de casi un siglo, mayo del 68. ¿Quién no estuvo en mayo del 68? ¿Cuánto jete, cuánto pobre se apuntó aquello? Y no. ¿Qué supuso para Francia y para Europa? ¿Qué supuso la revolución del 68?
Pues la revolución del 68 cambia, en cierto sentido, la historia de Francia. Supone el principio del fin de la presidencia de Charles de Gaulle. Es el choque entre la nueva sociedad de los que han nacido después de la Segunda Guerra Mundial y quieren aperturismo, etcétera, y el choque de aquella sociedad que había vivido aquellas penurias. Y de nuevo un movimiento insurreccional en las calles, no solo de París, pero con París como gran líder, consigue colocar a la Quinta República Francesa y al todopoderoso Charles de Gaulle, vencedor de la Segunda Guerra Mundial, contra las cuerdas. Con un efecto multiplicador en toda Europa, más allá de Europa, que todavía hoy en día nos encontramos en su eco, en el cambio ideológico, en el cambio social, en esos gritos prohibido, prohibir,
ese romanticismo,
etcétera. ¿No? Ese romanticismo juvenil, liberación sexual, prohibido, prohibir, etcétera. Y de nuevo París como centro.
Y ahora los chalecos amarillos. En mi opinión, yo estuve por allá hace bien poco, me sorprende cómo París sigue en pie con esa majestuosidad, con todo lo que ha vivido de Napoleón hasta aquí, pero ahí está. Es incomparable lo de los chalecos amarillos con cualquier revolución, me parece a mí. Digamos que lo mencionamos porque nos sirve como recuerdo, pero esto de revolución tiene poco, ¿no?
Tiene poco de revolución, pero hay un elemento interesante, lo hablaba yo el otro día con un amigo francés, que me decía, Francia es una sociedad, germina como en el siglo XIX como una sociedad muy igualitarista, en el que las grandes diferencias sociales siempre generan una fricción. Esto no es una revolución como las del siglo XIX, pero el germen sigue estando allí. Una contestación violenta al poder establecido y ese ideal de igualdad, libertad, igualdad, fraternidad muy arraigado en los franceses.
Ya. El problema está en que estos chalecos amarillos piden igualdad en el subsidio. O sea, piden igualdad, me temo, que viviendo como viven, una economía absolutamente...
Totalmente, pues, porque comparemos los miserables, ¿no? El París de 1832 con este París, pero... Hay, en cierto sentido, fíjate que entre medias tenemos en el año 2005 la banlieue, las revueltas allí. Hay una tendencia
cierto
de Francia.
Espíritu.
Hay cierto espíritu que a los franceses les invita de vez en cuando a echarse a la calle.
Clase de historia, hoy con Emilio San Francés, profe de cabecera de historia en este programa, en La Linterna. Hoy, desde la guillotina de Luis XVI a los chalecos amarillos. Hemos dado un buen salto. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao, chao.